Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nartre. Hoy resumiré y analizaré el libro La rebeldía política de Pío Baroja, de Javier Nicolás. Es un estudio de historia intelectual y crítica literaria dedicado a reconstruir la dimensión política del pensamiento de Pío Baroja. El libro parte de una premisa precisa. Baroja no debe leerse solo como novelista de la generación del 98, ni como figura encerrada en debates nacionales españoles, sino como un autor europeo que examinó la crisis de la modernidad desde una posición incómoda, escéptica y rebelde. La obra analiza su producción con atención textual e histórica, destacando temas como la ciudad moderna, el poder del dinero, la masificación, el conflicto social y el desgaste de las formas políticas heredadas. También incorpora una dimensión comparativa al situar a Baroja en relación con Oswald Spengler y con debates intelectuales del periodo de entreguerras. Su propósito no es convertir a Baroja en doctrinario, sino mostrar la coherencia crítica de una sensibilidad política dispersa en su obra. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la coherencia política de Baroja frente a las lecturas fragmentarias. Uno de los ejes del libro es la recuperación de una coherencia interna en el pensamiento político de Pío Baroja. Javier Nicolás aborda la obra barojiana como un conjunto, evitando reducirla a episodios biográficos, etiquetas generacionales o posiciones ideológicas aisladas. Esta decisión metodológica es importante porque Baroja suele aparecer como un autor contradictorio, individualista o simplemente antipolítico. El libro propone una lectura distinta a su juicio sobre la sociedad, el Estado, la ciudad, el dinero y las masas no serían ocurrencias inconexas, sino síntomas de una mirada persistente sobre la descomposición del mundo moderno. La coherencia no se presenta como sistema cerrado, sino como continuidad crítica. Baroja no construye una teoría política formal, pero sí regresa una y otra vez a problemas semejantes a la pérdida de energía vital, la burocratización, la mediocridad colectiva y la incapacidad de las instituciones para responder al conflicto. El valor del enfoque está en mostrar que la rebeldía barojiana no depende de una militancia estable, sino de una actitud intelectual sostenida frente a los discursos dominantes de su época. En segundo lugar, la ciudad moderna como escenario de dinero, masa y conflicto, el libro concede un lugar central a la crítica barojiana de la modernidad urbana. En esta lectura, la ciudad no funciona solo como espacio narrativo, sino como símbolo de una transformación social más amplia. La expansión de la vida urbana aparece asociada al dominio del dinero, a la impersonalidad de las relaciones, a la masificación y a una conflictividad que las formas políticas tradicionales ya no logran ordenar. Esta perspectiva permite entender por qué Baroja observa la modernidad con desconfianza, no la identifica simplemente con progreso técnico o mejora social, sino con una reorganización de la vida que empobrece la autonomía individual y somete la existencia a fuerzas anónimas. El énfasis en el dinero resulta especialmente significativo, porque introduce una crítica del poder no limitada al Estado o a los partidos. Para Baroja, según la reconstrucción del libro, la dominación moderna también se expresa en hábitos, dependencias económicas, formas de prestigio y mecanismos de adaptación social. Así, la rebeldía política barojiana se vincula con una crítica cultural de fondo, donde la modernidad produce tanto oportunidades como degradación humana. En tercer lugar, Baroja como pensador europeo más allá del marco nacional español. Una aportación destacada del estudio es su insistencia en situar a Baroja dentro de un horizonte intelectual europeo. Esta ubicación corrige lecturas que lo limitan a la generación del 98, al problema de España o a una historia literaria estrictamente nacional. Javier Nicolás presenta a Baroja como un autor que piensa la crisis europea en un momento de agotamiento del liberalismo, del parlamentarismo y de la confianza lineal en el progreso. Esta perspectiva no niega su pertenencia a la cultura española, pero evita que esa pertenencia se convierta en una jaula interpretativa. Al leerlo en paralelo con inquietudes continentales, la obra permite observar que sus diagnósticos sobre decadencia, conflicto social y descrédito institucional forman parte de una sensibilidad más amplia del primer tercio del siglo XX. El desplazamiento de escala tiene consecuencias relevantes. Baroja deja de ser solo un novelista áspero y excéntrico para aparecer como un observador de la crisis de civilización. Esta lectura europea también ayuda a explicar por qué su obra podía resultar inteligible fuera de España y participar en debates más extensos sobre modernidad y descomposición. Política. En cuarto lugar, el diálogo con Spengler y la crítica de la fe en el progreso. El capítulo dedicado a la relación entre Baroja y Oswald Spengler constituye uno de los puntos distintivos del libro. La comparación no busca presentar a Baroja como discípulo mecánico de Spengler, sino examinar una zona de contacto intelectual en torno a la decadencia. la crisis de Occidente y la pérdida de confianza en las categorías políticas heredadas. Spengler representó una de las formulaciones más influyentes del pesimismo histórico europeo. Y la lectura que Baroja hizo de obras como La decadencia de Occidente y Años decisivos permite ubicarlo en una conversación más amplia sobre civilización, técnica, masas y agotamiento cultural. El interés del análisis reside en que evita tanto la identificación simplista como la separación absoluta. Baroja comparte preocupaciones con ese clima intelectual, pero conserva su tono propio, más literario, escéptico y antisistemático. La referencia a Spengler sirve entonces para iluminar la dimensión europea de su rebeldía política y para comprender que su rechazo de la modernidad progresista no procede de nostalgia superficial, sino de una percepción crítica del colapso de ciertas promesas modernas. Por último, rigor textual y rechazo de las moralizaciones retrospectivas. El método del libro se apoya en una lectura histórica y textual que intenta juzgar a Baroja desde sus propios problemas y no desde categorías posteriores aplicadas de forma automática. Esta opción resulta relevante porque las figuras intelectuales del siglo XX suelen ser interpretadas a través de filtros morales o políticos que simplifican su complejidad. Javier Nicolás, según la información disponible sobre la obra, busca restituir el contexto de escritura, las preocupaciones de época y la textura real de los textos barojianos. Esto no implica absorber ni idealizar al autor, sino comprender antes de clasificar. La lectura evita convertir la rebeldía de Baroja en un lema cómodo, pero también evita neutralizarla como simple rareza temperamental. El análisis de su recepción en el ámbito alemán refuerza esa apuesta contextual, pues muestra que su obra no circuló únicamente como literatura española, sino como material de discusión dentro de un escenario europeo de entreguerras. El resultado es un estudio más atento a los matices que a las etiquetas, útil para lectores que buscan precisión histórica en lugar de juicios rápidos. En conclusión, la rebeldía política de Pío Baroja está dirigido principalmente a lectores con interés en la historia intelectual europea, la literatura española del siglo XX, la generación del 98 y las críticas culturales de la modernidad. También puede ser útil para investigadores, estudiantes avanzados y lectores que quieran comprender a Baroja más allá de las clasificaciones escolares. Su beneficio intelectual principal consiste en ofrecer una imagen más integrada de un autor frecuentemente leído de manera parcial, no solo novelista. No solo escéptico individualista, no solo figura española, sino observador crítico de una crisis política y cultural europea. En términos prácticos, el libro ayuda a leer textos literarios como documentos de pensamiento, atendiendo a sus tensiones históricas sin forzarlos dentro de doctrinas cerradas. Frente a otros estudios sobre Baroja, destaca por concentrarse en su rebeldía política como una línea de continuidad y por vincularla con temas como la ciudad moderna, el dinero, la masificación y el diálogo con Spengler. Su perfil es más académico que divulgativo, por lo que puede resultar exigente para lectores sin familiaridad con Baroja o con el contexto de entreguerras. Sin embargo, precisamente esa densidad lo diferencia no ofrece una introducción general, sino una interpretación enfocada, rigurosa y europea del pensamiento barojiano. Si deseas apoyar a señor Javier Nicolás, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.